Radio Universidad Central, 107.1 FM, presenta Salud al Día. Salud al Día es un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Salud al Día busca prevenir, informar, prevenir y promover la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, porque tener salud también está en tus manos. Conduce Lorena Bustos Fuentes.
Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Salud al Día, el programa que los acompaña en la promoción y prevención de la salud de toda la familia. Y de todo el ciclo vital de las personas. Agradecemos a quienes nos escuchan a través de la 107.1 FM, también a través de radio.ucentral.cl, y también informar que este programa, al igual que el resto de los programas anteriores, está disponible prontamente en la radio, en el sitio web de la radio, a través de podcast, donde también, si no tiene la oportunidad de escucharlo en este momento, lo podrá hacer después. Esta semana vamos a hablar acerca del apoyo terapéutico a una enfermedad un tanto silenciosa pero bastante dolorosa. Se trata de la artritis reumatoide, que es una forma de artritis que causa dolor, inflamación, rigidez y pérdida de la función de las articulaciones. Lo más común es que afecta a muñecas y dedos y también es más padecida por mujeres que hombres. Empieza por lo general en la edad mediana y también es empieza paulatinamente siendo más prevalente en los adultos mayores. Se puede padecer esta enfermedad por un corto periodo o los síntomas pueden aparecer y desaparecer, sin embargo puede durar toda la vida. A diferencia de la osteoartritis, que es la forma común de la artritis a edades avanzadas, la artritis reumatoide afecta a otras partes del cuerpo, además de las articulaciones. Por ejemplo, los ojos, la boca, los pulmones. Se trata de una enfermedad autoinmune, es decir, que es el resultado de un ataque del propio sistema inmunitario de la persona a sus propios tejidos. En cuanto a tratamientos, los clásicos son los medicamentos, en algunos casos cirugía y cambios en el estilo de vida que pueden disminuir o detener el daño en las articulaciones y reducir el dolor y la inflamación de una enfermedad que es bastante limitante en la vida de las personas. Y para conocer otras formas de apoyo terapéutico respecto de esta enfermedad, que no sea necesariamente medicamentos o el apoyo del especialista clásico que es el reumatólogo, hemos invitado a nuestro programa a una experta en el área. Se trata de la terapeuta ocupacional y docente de nuestra escuela, también de terapia ocupacional, a la profesora Stephanie Prieto. Stephanie, gracias por acompañarnos esta tarde para hablar de este tema.
Muy buenas tardes a todos y a todas las que escuchan este programa.
Un tema quizás no tan conocido, pero no menos importante y realmente limitante para la vida de las personas, ¿no?
Sí, la verdad es que la artritis reumatoide es un tema que, como tú bien decías, es una enfermedad que afecta a muchas personas y de manera silenciosa. De hecho, todas las pacientes, y digo las pacientes, porque afecta principalmente a las mujeres más que a los hombres. Una de las principales comentarios que hacen es que muchas veces su entorno, su familia, amigos o compañeros de trabajo no les creen por el hecho de que funcionan de alguna forma, pero el tema tiene que ver con el dolor, un dolor que es crónico, que dura más de 3 meses, ¿cierto? Y que dificulta muchas veces el desarrollo de varias de las actividades que hacen en el día a día. Entonces eso lo hace que sea una enfermedad bastante compleja, ¿ya? Porque no solo afecta el aspecto físico, sino que también afecta el aspecto más emocional, el tema económico también, o la relación que tienen con la familia. O sea, cambia todo. Es un cambio radical en su vida desde el momento en que las diagnostican.
Stephanie, el proceso desde que se manifiesta la enfermedad hasta que se logra el diagnóstico puede ser largo, por ejemplo, porque se puede confundir con otras enfermedades, este tema de que, no sé, te hubiera exagerado los dolores. ¿cuánto más o menos demora una persona en lograr ser diagnosticada y en fondo entrar en un tratamiento?
Uh-huh. Bueno, el proceso diagnóstico en una persona con artritis reumatoide demora mucho tiempo. De hecho, en promedio yo diría que es como 1 año, 2 años. ¿Ya? Desde que comienzan los síntomas. Muchas de las personas que tienen esta enfermedad empiezan a pasearse por una serie de especialidades médicas, desde el traumatólogo, médico general, diversos especialistas, y ninguno logra muchas veces pedir exámenes que apuntan a diagnosticar esta enfermedad, que tienen que ver con pruebas de medición de anticuerpos, etcétera. ¿Ya? Uh-huh. Pero eso es lo más angustiante y lo más triste de esto, que en ese periodo en que las personas van de consulta en consulta, esto va avanzando. Es una enfermedad que es crónica y que es progresiva, ¿ya? Y que afecta, al afectar a la articulación, el daño que se produce en la articulación una vez que comienza es un daño que es irreversible. Entonces eso lo hace una enfermedad más compleja, digamos.
Una vez que se diagnostica, ¿cuál es el tratamiento tradicional, clásico, al cual pueden acceder las personas?
Ya. A ver, una vez que se diagnostica, el médico les da un tratamiento que está basado principalmente en tomar algún medicamento, uh-huh. ¿Ya? Que por lo general son medicamentos que son inmunosupresores, que controlan un poco el efecto de estos anticuerpos que empiezan a atacar las articulaciones, ¿ya? Y ese es como el tratamiento clásico, que además va reforzado con, por ejemplo, analgesia, paracetamol u otro tipo de medicamentos que tienen que ver con el manejo del dolor. Eso es una parte. Pero hoy en día se está introduciendo harto el tema de las medidas que son no farmacológicas, que no tiene que ver nada que ver con los medicamentos, y es ahí donde nos incorporamos, por ejemplo, profesionales como la enfermera, que tiene que ver con la educación a los pacientes en cuanto a cómo tomarse esos medicamentos, terapeuta ocupacional, que tiene relación con ayudarlos a organizar esta rutina, ¿ya? O el kinesiólogo y otras especialidades también que no somos de subespecialidades de la medicina, digamos, y que aportamos en todo este manejo y cambio del estilo de vida.
Es un tratamiento terapéutico integral del paciente, porque además este paciente diariamente ingiere un cóctel de medicamentos bastante importante, ¿no?
Sí, bastante importante.
Y además, en términos médicos, se requiere de un especialista reumatólogo que muchas veces las personas no pueden acceder, ya sea por dificultades, de tiempo en el sistema público, quizás en regiones no hay tanta accesibilidad. Entonces, ¿de qué manera se puede apoyar a estos pacientes que necesitan otras formas de apoyo también para acceder a una mejor calidad de vida?
Bueno, esto que tú comentas es algo no menor. De hecho, la artritis reumatoide es una enfermedad que está cubierta por nuestro sistema de salud, ¿cierto? O sea, es auge.
O GES,
como se le llama hoy en día, en donde se supone que el Estado, a través de los distintos sistemas previsionales, garantiza un poco todas las atenciones que tengan que ver con los pacientes que tienen esta enfermedad. El tema es que en el sistema privado eso está bien, funciona bien. Lo preocupante es el sistema público, porque como tú bien dices, hay muchas personas que esperan años o meses una consulta con un reumatólogo o con otro especialista, y en esa espera esto va avanzando. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, ahora estoy más ligada al ámbito privado, si bien es una institución que se vincula con una entidad pública, pertenece al sistema privado de salud, pero aún así nosotros tratamos de decirle a los pacientes que busquen una forma, que hagan el esfuerzo, aunque no debería ser así, pero que traten de consultar a un especialista y ver cómo se gestionan los medicamentos de otra forma, ya para que tengan a tiempo un control de la enfermedad. Y lo otro que tú decías, que los reumatólogos en Chile son muy pocos, o sea, son muy pocos los especialistas en reumatología, tanto en el área médica como no médica. Son muy pocos los que se dedican a este tipo de enfermedad.
Lo que hace aún más inaccesible.
Más inaccesible, claro.
El tratamiento tradicional. Uh-huh. Ya, en este contexto, ¿cómo entra el terapeuta ocupacional?
Ya, a ver, el terapeuta...
Que nos convoca.
Sí. Bueno, el terapeuta ocupacional, ¿cómo entra esto? A partir de las mismas garantías explícitas en salud, o lo que se conoce como GES, ¿ya? Porque de hecho esta guía clínica que va ofreciendo distintas orientaciones en cómo proceder tanto a los médicos como a los que no somos médicos, señala que todo paciente con artritis reumatoide debe tener sesiones de educación con un terapeuta ocupacional, ¿ya? Y no solo sesiones de educación, sino que también se les debe confeccionar ciertos aparatos que son las órteses y férulas para que tengan una buena calidad de vida. Es por eso que aparece ahí el terapeuta ocupacional, ¿ya? Y hoy en día en Chile lo que se está haciendo es replicar un poco los modelos europeos de atención en reumatología, donde existe un equipo multidisciplinario, donde está la figura del terapeuta ocupacional, que es el que hace toda esta educación en cómo proteger las articulaciones, cómo tener una rutina mucho más saludable. Por otra parte, tenemos un psicólogo que los va orientando en el manejo del estrés, la enfermera que les va enseñando todo lo que tiene que ver con cómo administrarse los medicamentos. Entonces, a raíz de esto, es que aquí en Chile se han copiado esos modelos, ¿ya? De abordaje interdisciplinario más que multidisciplinario para abordar esta patología de forma integral, porque como afecta a los distintos aspectos de la vida, o sea, no es solo lo físico, ¿no?
Claro. ¿Y este modelo está operativo actualmente en Chile, en el sistema público y privado?
En el sistema público se está comenzando a implementar en algunos lugares, ¿ya? Pero en el sistema privado ya está instaurado, de hecho, ¿ya? Y se están replicando estas experiencias en equipos de salud del sistema público, ¿ya? Donde hay un terapeuta, está una enfermera, se está haciendo educación, porque la idea también es empoderar a estos pacientes, o sea, que ellos mismos sean capaces de autogestionarse, de que si no logran conseguir el medicamento que es esencial, que busquen una alternativa de cómo hacerlo. Sí, se está trabajando.
¿Y se evidencia a través de este trabajo con equipo interdisciplinario una mejor, se aspecta de manera mejor el paciente con esta modalidad?
Sí.
Que lo tradicional, que es médico, ¿sabe? Remedio y sería.
Sí, no, de hecho, de todas maneras que hay cambios entre un abordaje tradicional, digamos, que solo el médico, el reumatólogo en este caso, versus un equipo multidisciplinario. De hecho, hay mucha evidencia científica de experiencias que se han hecho en otros países en relación al abordaje de estos equipos de rehabilitación en conjunto con el reumatólogo. Y aquí en Chile también, bueno, a nivel local, en la institución al menos en la que yo trabajo, también se han hecho algunas experiencias y los pacientes reportan que hay cambio, ¿ya? Porque una cosa es el medicamento que le ayuda a controlar la enfermedad, los síntomas, digamos, la inflamación, el dolor, pero ellos tienen que seguir funcionando en el día a día. Y muchas veces el medicamento hace un efecto, pero que es un efecto breve, ¿ya? Pero tienen que muchas veces desarrollar actividades que implican un mayor esfuerzo físico, o sea, se cansan mucho más, y ahí algo hay que hacer al respecto, hay que reacondicionarlo, hay que enseñarle, por ejemplo, muchas veces a cómo tomar un lápiz, algo que a lo mejor parece muy, muy sencillo, pero para una persona con artritis reumatoide es algo que es bastante complejo.
Estamos conversando con Stephanie Prieto, ella es docente de la Escuela de Terapia Ocupacional, acerca del apoyo terapéutico a personas que padecen artritis reumatoide. Vamos a ir a nuestra primera pausa musical de la tarde, escuchando a Rafael de España, quien nació en un mes de mayo. Y vamos a recordarlo con el tema Mi Gran Noche.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? Misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La 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 pasado mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central.
Estamos de vuelta en Salud al Día conversando con la terapeuta ocupacional Stephanie Prieto, que es experta en el área de atención a personas con artritis reumatoide. Stephanie, más allá de los medicamentos a los cuales actualmente puede acceder el paciente o la persona enferma que tiene esta enfermedad, después podemos hablar de los distintos medicamentos. Si uno se enfoca en la calidad de vida, quizás desde esta vereda de los sanos, no sé, es difícil de mencionar lo que significa el día a día para una persona que tiene esta enfermedad. ¿Qué tipo de dificultades, por ejemplo, ellos tienen que afrontar día a día, entendiendo que hay dolores que lo acompañan desde que abre los ojos hasta que lo cierra al dormir?
Sí. Bueno, entre las principales dificultades que presentan las personas que tienen artritis reumatoide están desde lo más sencillo que puede parecer para nosotros los que no tenemos la enfermedad, como por ejemplo abrir una botella, ¿ya? Abrir la puerta de su casa, poner la llave y abrir la puerta de su casa, levantarse de la cama en las mañanas, levantarse de una silla, abotonar, algo tan íntimo para una mujer y tan esencial como es ponerse un sostén o abrocharse el sostén. Eso es algo que con lo que sufren mucho las mujeres principalmente que tienen artritis reumatoide. Y hacer las actividades laborales o muchas veces cumplir con el rol de mamá. Yo me recuerdo haber una vez atendido en consulta una mujer de 35 años que había sido mamá hace meses y sufría y lloraba porque no podía cargar a su bebé para amamantarlo. Por el hecho de que no tenía fuerza, de que estaba con dolor, de que estaba inflamada. Entonces sufren mucho estos pacientes, ¿ya? Pero muchas veces ese sufrimiento está por el hecho de que no pueden hacer sus cosas y eran personas que anteriormente desarrollaban todas sus actividades sin ningún problema. Entonces, de la noche a la mañana, no poder hacerlo, digamos.
Es muy impactante. ¿Y esta enfermedad surge como de golpe?
Sí.
¿Paulatino? Que
es una enfermedad que es... no se sabe por qué ocurre. La causa es desconocida, ¿ya? Pero sí, lo que a nosotros nos ha impresionado mucho en los equipos de salud es que está asociada, o quienes la presentan, tienen ciertos rasgos de personalidad y que muchas veces eso gatilla la enfermedad. Por ejemplo, personas que son más bien obsesivas, ¿ya? O sea, que tienen que hacer las cosas y son súper estructurados y tiene que ser de esa manera. Después, con el tiempo, desarrollan este tipo de enfermedades, ¿ya? O muchas veces coincide también, lo que hemos visto mucho, y de hecho ahí está pendiente hacer algún estudio al respecto, pero de hecho hoy en día la literatura dice que ciertos rasgos de personalidad gatillan este tipo de enfermedades, pero por ejemplo, personas que han perdido trabajos que son significativos y que han quedado cesantes después de haber estado toda una vida desarrollando esa actividad, terminan artritis reumatoide. O pérdida de seres queridos, es importante.
O sea, como una especie de estrés postraumático. Claro, puede gatillar. Claro. O sea, en estos casos se ha evidenciado que gatillado, no hay causa,
no
pero
hay causa,
ha habido
pero
coincidencia
sí,
de historias personales.
Exacto. Y tiene que ver, o sea, y por lo menos a nosotros los que trabajamos en el área no hace mucho sentido, porque es una enfermedad que es autoinmune. Y hoy en día cada vez está apareciendo con fuerza esto de que las emociones están asociadas, tienen una fuerte relación con el sistema inmune, y muchas de las enfermedades que hoy en día están apareciendo tienen mucha relación con el estilo de vida que también estamos llevando las personas aquí en Chile, y particularmente en Santiago, un ritmo de vida bastante estresante.
¿Qué pasa con estas personas que se enfrentan a la enfermedad y cuando se ven en un cierto nivel de dependencia? Sobre todo al principio, cuando no sabes bien qué pasa, no tienes tanta accesibilidad a los medicamentos. ¿Qué pasa con digamos, también con el entorno familiar?
Porque bueno, se gatilla una crisis no solo en relación a la enfermedad, a la que lo padece, sino que la familia también entra en una situación de desesperación y angustia, ¿ya? Porque no saben qué hacer, piensan lo peor, no saben cómo ayudar a esta persona, porque por otra parte también, la persona que tiene artritis reumatoide muchas veces le cuesta pedir ayuda, ¿ya? Y lo hace hasta que
cae desmayada.
Claro, no, se esfuerza hasta el último por hacerlo, y ahí viene el conflicto con la familia también, entra, se generan conflictos, que pucha, mi familia no me cree que tengo dolor, pero por otra parte está esto de que no me entienden, y por otro lado uno escucha a las familias que no sabemos cómo apoyarla, porque ella igual hace las actividades y tratamos de ayudarla y dice que no, entonces se genera un gran conflicto y problemas de comunicación. De hecho.
En términos del desarrollo laboral de las personas enfermas, ¿cómo impacta en su desarrollo, en el trabajo, también la visión de los empleadores? Que si las familias no comprenden y uno se tiende a imaginar que los espacios laborales menos aún, ¿no?
Sí, sí. Bueno, en relación a ese tema, muchos de los pacientes que tienen, o de las personas, más bien dicho, que tienen artritis reumatoide, cuando los diagnostican, le ocultan a sus empleadores que tienen la enfermedad, por el miedo a que los despidan, o por el miedo de que sean estigmatizados como alguien que no está, no tiene las competencias suficientes para poder desarrollar esa actividad, ¿ya? Pero la mayoría de las personas que tienen artritis reumatoide, están laboralmente activos. Hay varios que han tenido licencias médicas y licencias médicas no de una semana, meses, incluso años, ¿ya? Y con el tiempo hay muchos que han perdido el trabajo porque lo han desvinculado o porque han tenido que jubilarse anticipadamente, ¿ya? Pero también produce un gran impacto en términos laborales, ¿ya? Y con las personas que logran mantenerse trabajando, ¿qué es lo que se hace ahí? Es, por ejemplo, muchas veces concientizar al empleador de que es una persona que tiene las capacidades. El tema es que hay ciertas actividades que las tiene que hacer de otra forma. Eso siempre y cuando el empleador esté dispuesto a mantener a esta persona.
Y también depende del tipo de trabajo también, ¿no? Porque si hay, yo me imagino que si hay un trabajo que requiera cierto esfuerzo físico, difícilmente se puede abordar,
sí,
¿no?
Sí,
no.
Entonces ahí lo que sugerimos, y que eso también lo hacemos desde terapia ocupacional, es hacer un cambio del puesto de trabajo. Se sugiere.
Volviendo al rol del terapeuta ocupacional, ¿cómo ustedes realizan esta intervención que ahora desde el equipo interdisciplinario se divide en sesiones y se orienta como a como rearmar la vida desde la enfermedad ahora, ¿no?
Sí, bueno, lo ideal de las sesiones de terapia ocupacional es que sean sesiones individuales, ¿ya? Donde primero lo importante es que la persona que tiene la enfermedad la conozca y sepa cómo le afecta. porque siempre nuestras intervenciones desde terapia apuntan a cambiar el estilo de vida de esta persona, cambiar sus hábitos, cambiar su rutina. Y para que se pueda hacer eso, tiene que primero saber qué es lo que está pasando y cómo esa enfermedad afecta. Es impresionante la cantidad de personas que tienen artritis reumatoide que no saben lo que es la enfermedad. Pese a que en internet hay mucha información, no lo saben.
¿Y cómo la sobrellevan entonces? Porque es sumamente dolorosa.
Claro, o sea, o bien ven información en internet, pero ¿qué pasa? Que en internet nos encontramos muchas veces con cosas que son desastrosas y horribles en torno a la enfermedad. Entonces, a mí eso me llama mucho la atención, o la confusión que se genera sobre la enfermedad, ciertos mitos de que la artritis reumatoide es lo mismo que la artrosis, y que la artritis reumatoide es una enfermedad que está asociada al envejecimiento, y eso no es así. Entonces ahí primero es partir por educar a esta persona en relación a qué es la enfermedad. Después de eso, empezar a enseñar cómo tiene que relacionarse con los elementos con los cuales realiza sus actividades. Por ejemplo, muchas veces dicen ya, es que yo tengo dificultades para cortar la carne. Entonces ahí ya empezar a ver formas de cómo lo podría hacer para que no duelan las manos si yo hago este movimiento, que logren analizar cómo están haciendo el movimiento para que después logren incorporar este cambio. Porque en el fondo es que cambien su vida y eso es difícil.
En definitiva es como observar como cada movimiento. Exacto. Que uno lo tiene en automático prácticamente, es observarlo, racionalizarlo y buscar la manera en que sea más adaptable a mi nueva realidad. Exacto. Que me cause menos dolor, menos dificultad.
Sí, tú has dicho algo bastante importante, que es justamente el dejar de ser automáticos en la vida, tomar conciencia de que no somos máquinas y de que somos personas y que tenemos, además de un aspecto más motor, músculo y qué sé yo, que nos permite ejecutar movimientos, también tenemos una capacidad de razonar de cómo lo estamos haciendo y tener más conciencia de sí mismo. Eso es ya como, ya, a ver, pero espera, pon el pie en el freno y concéntrate en cómo tú estás tomando el lápiz. ¿Qué es lo que te pasa? Eso es lo principalmente. Esa es como la clave también para que puedan incorporar el cambio.
Estamos conversando con Stephanie Prieto, docente de la Escuela de Terapia Ocupacional, acerca de la artritis reumatoide y sus formas de abordaje. Vamos a nuestra segunda pausa musical. Vamos a escuchar a Víctor Jara en homenaje al pasado 1 de mayo, Día del Trabajo.
Día del Trabajo.
Sí, vamos a recordarlo con la canción Cuando voy al trabajo.
Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio. Pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti. En ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir. Laborando el comienzo de una historia, sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra, discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. La comienzo de una historia sin saber el fin.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central.
Estamos de vuelta en Salud al Día, conversando con la docente de la Escuela de Terapia Ocupacional, Stephanie Prieto, acerca del aporte que otorga la disciplina al manejo de la artritis reumatoide. Stephanie, ya hemos repasado un poco en qué consiste la enfermedad y cuál es la nueva tendencia a abordarla desde un manejo interdisciplinario donde el rol del terapeuta ocupacional es bastante clave. Hace un par de semanas tú participaste en un congreso de reumatología que se realizó en Argentina, en Buenos Aires, donde se presentó una investigación que se realizó en la escuela.
Sí.
Y que aborda un aspecto poco abordado de estas pacientes y que tiene que ver con la sexualidad. ¿Nos podrías contar un poco en qué consistió y cuál fue el aporte?
Ya. Bueno, este fue un trabajo bastante interesante que se hizo acá como parte de uno de los proyectos de investigación que se realizan con estudiantes de cuarto año de la carrera, en los que quisimos investigar un poco cuáles son las estrategias que utilizan las mujeres mayores con artritis reumatoide, o sea, mayores de 60 años, para en su sexualidad, ¿ya? Porque a nivel lo que hay, lo que existe en la literatura, digamos, es que efectivamente la enfermedad afecta. ¿Cómo afecta? Hay algunas teorías, digamos, pero no hay más información al respecto. Y tampoco hay información de quién se hace cargo de esto, que es un gran tema. También, y es un tema que particularmente yo como terapeuta ocupacional he decidido de alguna forma abordarlo, porque nosotros los terapeutas, y esto lo he dicho varias veces, hablamos de ocupaciones, de actividades que son significativas y actividades que son básicas, y la sexualidad, particularmente el acto sexual, es una actividad básica, ya más que una necesidad, es una actividad del diario vivir, que tiene que ver con la reproducción, etcétera. Entonces, a raíz de eso, decidimos hacer este estudio donde dijimos, ya, pero ¿cuáles son las estrategias que ponen en práctica estas personas? Que además, por otra parte, las mujeres mayores, por el producto del envejecimiento, también van presentando cambios en torno a su sexualidad. Y por otra parte, tenemos la artritis reumatoide, que produce sequedad, ¿cierto? Que produce dolor, por lo tanto, hay ciertas posturas que quizás no van a poder realizar. Entonces dijimos, ya, pero estudiamos, ¿qué es lo que hacen estas mujeres? Y fue también a raíz de la poca evidencia que existe, porque no hay nada al respecto. En Chile, nada de sexualidad, nada, ¿ya? Y en el resto del mundo tampoco. O sea, lo único que, de hecho, un artículo que existe, que el nombre se titula, ya, y la sexualidad en reumatología, la sexualidad en artritis reumatoide, ¿quién se hace cargo? Y la conclusión es que ningún profesional se hace cargo. Entonces, teniendo todo eso antecedente, hicimos esta investigación con un grupo de mujeres, ¿cierto?, donde se les entrevistó cuáles eran las estrategias y salieron resultados bastante interesantes, porque, por ejemplo, una de las estrategias era generar conflicto con la pareja para evitar el acto sexual. Uh-huh. Esa era una, ¿ya? La otra era, tenían que ver con medidas de protección articular, que eso, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, evitar realizar ciertas posturas que sabían que le iban a generar mayor dolor o mayor esfuerzo físico, uh-huh. ¿ya? Otras, por ejemplo, otra de las medidas era hacer una preparación previa, ¿ya? Y otro de los resultados que también salió a raíz de esto era el significado que le atribuían también al acto sexual. Que uh-huh. ellas decían que para las mujeres no era algo tan terrible porque era algo que tenía que ver con más como con la feminidad y que para el hombre era algo más esencial.
Y se asocia esto también a que son mujeres que son eran adultas mayores mm, también. Sí. O sea, ahí hay una claro. configuración de dos
sí,
factores.
Pero finalmente lo que concluimos a partir de esta investigación es que la sexualidad no se ve en mujeres que tienen artritis reumatoide, no se ve afectada por la edad. Que esos son solo mitos, sino uh-huh. más bien es la artritis reumatoide la que juega en contra. Pero que pese a todo eso, igual se puede desarrollar. Pueden llevar una vida sexual activa, ¿ya? Siempre y cuando hay una buena comunicación con la pareja también, porque eso también se, de alguna uh-huh. forma, salió en los resultados de esta investigación, ¿ya? Y que hay que hacer toda una preparación previa, etcétera. Y esto justamente fue lo que decidimos enviar a este congreso uh-huh. en que se realizó en Buenos Aires a comienzos del mes pasado, uh-huh. Un congreso que tradicionalmente es de los médicos, de los uh-huh. reumatólogos de acá de América. Y no solo de Sudamérica, sino uh-huh. que también del norte y del centro. Y yo me sorprendí mucho también con la acogida que tuvo uh-huh. esta investigación en el resto uh-huh. de los médicos de otros lugares que se acercaban. Y cuando miraban el póster decían, en realidad... Claro, este es un tema que nosotros no lo preguntamos y tampoco muchas veces somos bastante egoístas. De hecho, un médico me dijo, nosotros somos bastante egoístas porque sabiendo que existen profesionales como ustedes que a lo mejor tienen el tiempo y que disponen de la herramienta para abordarlo, tampoco los derivamos. Entonces fue...
¿Será desconocimiento más allá de egoísmo, ponte tú? Entre comillas, desconocimiento del abordaje.
Claro, tiene que ver con desconocimiento de cómo abordar, tiene que ver también con esto. Muchas veces hay médicos que no saben cómo preguntarlo porque es un tema que es íntimo. ¿Ya?
Claro, además,
se le da
claro, y ellos están en una especialidad que en teoría no debería tocar el tema de la sexualidad.
Sí, claro, yo creo que tiene que ver con eso también, es que cómo voy a preguntar por algo que yo no tengo las habilidades para hacerme cargo, ¿ya? Pero aquí también es importante que de alguna manera ellos logren hacer las derivaciones correspondientes, porque eso les cuesta a veces, derivar a otros profesionales.
Claro.
Pero en el fondo esto fue una experiencia bastante bonita. De hecho, también estuve durante el congreso conversando con una reumatóloga que trabajaba en Bariloche con mujeres mayores que tenían artritis reumatoide y le decía, uy, sí, este es un tema que es bastante interesante y que también podríamos abordar y que en algún momento ellas me lo plantearon, pero yo como médico no sabía cómo hacerlo.
Exactamente. Saliéndonos un poco de la investigación que ustedes realizaron, en tu experiencia clínica, más bien, ¿se ha abordado o las pacientes han manifestado algo respecto al tema de la sexualidad?
Sí. Bueno, de hecho, esto es una anécdota, pero como yo partí abordando el tema fue justamente a raíz de la petición de una paciente. Un día yo, evaluándola, ella me dice, bueno, yo creo que usted es la persona que me puede ayudar en esto. Tengo, como usted me está preguntando si yo tengo dificultades para vestirme, para, no sé, levantarme la silla, yo creo que usted me puede ayudar en cómo solucionar el tema de cómo tener relaciones sexuales con mi esposo. Y ella dice, yo me pregunto, o sea, yo pensé, sí, pero en realidad tiene toda la razón. Entonces ahí yo dije, ya lo vamos a revisar, empecé a prepararme en el tema, por supuesto, y empecé a indagar más. Y después, claro, pues yo dije, ¿por qué yo no le pregunto? Si yo como terapeuta, en este marco teórico que nosotros tenemos, donde sale que las ocupaciones son esto y está la actividad sexual, ¿por qué yo no lo estoy preguntando? Y si es algo que afecta a las personas Y también para pa sacar un poco esta etiqueta que se le pone a la actividad sexual de gebucha, que es una casi que es algo prohibido. Y
sí, claro, hay un,
ese es otro tema más, claro.
Claro, pero tiene que ver con finalmente con la cultura en que estamos insertos,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero a partir de eso yo lo empecé a preguntar y después me acuerdo que también lo conversé con el equipo de que había salido esta situación y ahí comenzaron a haber derivaciones y después, ¿qué pasó? Que hicimos un taller en relación a esto. Uh-huh. Y fue bastante como sorpresiva la respuesta de la gente.
O sea, había un nicho no cubierto, claramente.
Sí, ahí todo, no, es que a mí me pasa esto. Uh-huh. Ahí, claro, ahí salieron las necesidades uh-huh. que tenían de saber sobre este tema. O sea, si ya no conocen bien la enfermedad, menos uh-huh. van a saber cómo abordar los problemas en torno a la sexualidad.
Así es. Mm. Vamos a hacer nuestra tercera pausa musical de la tarde. Escuchamos en conmemoración de las madres que esta semana están en su día, a Roberto Carlos con Lady Laura.
Deseos de ser nuevamente un chiquillo y en la hora que estoy afligido volverte a oír, de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo. A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura. Un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, hazme dormir, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Tantas veces me siento perdido durante la noche, con problemas y angustias que son de la gente mayor. Con la mano apretando mi hombro seguro dirías, ya verás que mañana las cosas te salen mejor. Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos y oír tanta cosa bonita en mi aflicción. En momentos alegres sentado a tu lado reía y en mis horas difíciles dabas tu corazón. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, y hazme dormir, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, llévame a casa, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura. A veces deseos de ser nuevamente un chiquillo, el pequeño que tú todavía aún crees tener. Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido, tú me dices aquello que yo necesito saber. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y llévame a casa, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, Lady Laura,
Estamos escuchando en Radio Universidad Central, Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central.
Volvemos a Salud al Día en el último bloque de este programa, de esta tarde. Seguimos conversando con Stephanie Prieto, quien es terapeuta ocupacional y está abordando el tema del manejo de la artritis reumatoide desde la disciplina terapéutica. Stephanie, en el sentido de generar estos equipos interdisciplinares de atención a los pacientes, ¿se ha incorporado también medicina integrativa u otro tipo de terapias que no son tradicionales?
Sí, no es que los equipos de salud exista un profesional que se dedique a esto, pero sí existe conciencia de los beneficios que tienen este tipo de medicinas en el abordaje de estas enfermedades, enfermedades que son autoinmunes, ¿ya? En los cuales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el aspecto emocional tienen un impacto no menor.
¿Y qué terapia en específico existe evidencia de que hay buenos resultados?
Sí, por ejemplo, la acupuntura es una terapia que tiene buenos resultados. Las flores de Bach también de alguna forma ayudan. Todo lo que tiene que ver con las terapias mente-cuerpo, por ejemplo, meditación, mindfulness, algún ejercicio de relajación. O aquellas terapias que tienen que ver más con hacer alguna actividad física. Por ejemplo, la hidrogimnasia es un tipo de actividad que está muy recomendada para personas que tienen enfermedades reumáticas, no solo artritis reumatoide.
Claro, me imagino que además el tema de la actividad física tiene bastante restricción.
Sí, por el hecho de que muchas veces no pueden hacer ejercicios, por ejemplo, de alto impacto, por el hecho de que eso les genera más dolor, ¿ya? O muchas veces se fatigan o terminan con rigidez, se sobreexigen mucho, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día están de moda esto de hacer, por ejemplo, ¿cómo se llama?
CrossFit. Claro.
O Zumba.
O TRX.
Claro, que es ejercicio intenso, pero para una persona con artritis reumatoide muchas veces no es lo más apropiado porque finalmente lo termina fatigando más, causando más dolor, le genera mucho estrés, es que no, a la larga no es muy beneficioso. Entonces siempre se recomienda más hacer este tipo de actividades que son en el agua, caminata, ¿ya? Ejercicio más aeróbico, bicicleta, eso sí está recomendado. Incluso el yoga tampoco es muy recomendado para la artritis reumatoide. Curiosamente, que todos podríamos pensar de que el yoga es algo fantástico para estas personas, no. Por el hecho de que muchas veces hay que hacer ciertas posturas que hacen que se sobreexija mucho la articulación o hagan ciertas torsiones que le generen más dolor.
Perfecto. En cuanto al ámbito de la terapia ocupacional, ¿ustedes también participan en otro tipo de enfermos del área del reumatismo, que es amplio, que es muy amplio? Porque acá hemos estado hablando de artritis reumatoide, pero sin embargo hay un sinfín de enfermedades donde ustedes también pueden aportar desde la disciplina.
Desde la disciplina, sí, hoy en día hay muchas enfermedades reumáticas en las cuales nosotros, terapeutas ocupacionales, podemos aportar desde nuestro rol. Por ejemplo, otras enfermedades reumáticas donde también nosotros hacemos un trabajo al respecto, la fibromialgia, que es una enfermedad que quizás no es muy conocida, pero que la trata el reumatólogo. Está, por ejemplo, la artritis psoriática, el lupus, que es otra enfermedad que también existen varios mitos al respecto. Tenemos la espondilitis anquilosante, o sea, hay muchas enfermedades, la esclerodermia, dermatomiositis, son miles de enfermedades que parecen así unos nombres sí muy raros, pero que presenta a la gente y que produce mucha alteración en la capacidad funcional. Entonces ahí sí tenemos harto trabajo. Bueno, de hecho acá en la universidad estamos haciendo algunas actividades en conjunto con algunas fundaciones o agrupaciones de enfermos que tienen alguna de estas enfermedades reumáticas.
Claro, y ellos se le hacen terapias para, en el fondo, poder que puedan realizar sus actividades de la vida diaria de manera adecuada.
De manera adecuada, y también estamos, por ejemplo, asesorando a una fundación, que es la Fundación Espondilitis Chile, que ellos hace muy poquito estuvieron harto en las noticias por el hecho de que quieren ser parte de la ley Ricarte Soto, que es una enfermedad que es bastante costosa y que no está en el GES. Entonces, ellos requieren estas terapias biológicas que son muy caras, que valen millones de pesos, entonces no tienen cobertura. Pero muchas veces desde el ministerio no se les da la cobertura porque no existe evidencia de cuánto los afecta la enfermedad. Entonces nosotros ahí como universidad también y como escuela principalmente queremos apoyarlo en eso, pues en generar esta evidencia.
Respecto al prospecto un poco de los pacientes que tienen la artritis reumatoide, volviendo a nuestro tema inicial, si sigue adecuadamente el tratamiento tanto de medicamentos como terapéutico, ¿debería poder llevar una vida normal?
Sí, podría. Bueno, de hecho, ese es uno de los objetivos hoy en día de los equipos de salud, lograr de que la persona entre en remisión. Eso significa que la enfermedad ahí esté con los síntomas en silencio, ¿cierto? Que a lo más tenga una molestia mínima, pero se puede. O sea, hay muchas personas que tienen la enfermedad que logran llevar una vida tranquila, hacer sus actividades. Tienen dolor, pero es un dolor que es mínimo y que no les dificulta el realizar sus ocupaciones diarias. Se puede. El tema es que aquí hay que concientizarlos harto en que tienen que tomar medicamentos, cambiar la forma de vida, tener también una actitud distinta a la vida, una actitud positiva. Yo sé que es fácil decirlo para alguien que no tiene la enfermedad, pero de alguna forma como concientizarlo en eso, enseñarle estrategias para que manejen el estrés, eso ayuda.
Ahora bien, ¿siempre el tratamiento es medicamento más terapéutico?
Sí, siempre o sea, una combinación de ambos.
¿En ningún caso puede ser terapéutica sola?
No. Okay. No puede, no, porque si no ahí la enfermedad sigue progresando. O sea, lo vas a tener bien desde el punto de vista que quizás va a estar haciendo adecuadamente la actividad, no va a tener dolor en ese sentido por el hecho de hacer ciertos movimientos, pero así como en lo que pasa en el cuerpo biológicamente, la enfermedad sigue progresando.
Y en lo que hace el medicamento, de alguna forma, es como detener, poner en pausa el proceso.
Claro, es como enlentecer un poco ese proceso de destrucción que ocurre en la articulación, porque eso es, se va destruyendo una parte de la articulación. Que esta zona de unión de los huesos, digamos.
Cuéntame, y si una persona, no sé, está, no sé, a los 40 años, es diagnosticada, la esperanza de vida de hoy día es bastante extensa, puedes tener 30, 40 años. ¿Hacia el final de la vida esa persona se debería esperar que tuviera una mala vejez de alguna forma?
O sea, va a tener una mala vejez siempre y cuando no toma las medidas necesarias al respecto. O sea, si es una persona que no adhiere al tratamiento de medicamento y que además sigue funcionando tal como ha funcionado hasta ese punto, claramente va a tener una vejez no muy buena, digamos. Pero se puede llevar la enfermedad. O sea, desde lo que yo he visto desde mi experiencia profesional es que sí, hay gente que va bien con su enfermedad. Que va bien. O sea, no hay que perder la esperanza.
Absolutamente.
No, para nada.
Para nada, sobre todo ahora que se cuenta con mayor apoyo terapéutico, ¿no?
Exacto.
Yo te agradezco, Stephanie, que nos haya acompañado hoy día para hablar de este tema que es bastante desconocido. Pero sin duda nos aporta en términos de conocimiento y ojalá alguna persona que nos haya escuchado y que se haya sentido identificada o por alguna familiar o por su propia experiencia que se haya aportado un granito de arena. Nos vamos a ir despidiendo, escuchando a la cantante Pascuala y la Vaca con el tema Canción Quechua y también saludamos a Luis Felipe en controles que nos acompañó esta tarde. Nos vemos. Chao.
Chao.
¿Dónde fue el ticuantisuyo? Nací a los indios. Llegábamos a la puna con danzas con himnos. Jugaban collas al día. Eran 2000 fuegos, mi hijo. Tu cabán flotas de oro y amautas bendito. Jugaban collas, ardían 2000 fuegos y fos. Tocaban flautas de oro y amautas benditas.
Universidad Central presentó Salud al Día, un programa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central. Condujo Lorena Bustos Fuentes.